Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Comenzamos con dos últimas horas de esta misma noche que tienen como protagonista a la Junta Electoral Central. La primera, según avanza ABC, la Junta Electoral Central va a notificar la apertura de un expediente sancionador a la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, por romper la neutralidad institucional en las ruedas de prensa de Moncloa. Es la tercera vez que se le llama la atención, por lo que ahora será sancionada. La segunda, la Junta Electoral Central va a retirar el escaño a Laura Borràs, la líder de Junts, presidenta suspendida del Parlament de Cataluña. Está condenada a 4 años y medio de prisión por un delito de falsedad y otro de prevaricación cuando dirigía la institución de las letras catalanas. Por lo demás, la noticia de la noche es el primer acercamiento entre gobierno y asociaciones de jueces y fiscales. El Ministerio de Justicia ofrece 44 millones y medio de euros para mejorar sus salarios y así poner fin a la huelga indefinida que comenzaría el 16 de mayo. Este colectivo quiere recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, un 20% según el Consejo del Poder Judicial. Según fuentes de la negociación, la propuesta de Moncloa se queda en un 6%. Juan José Carbonero es el portavoz de la APM, la Asociación Judicial Mayoritaria.
Se ha dado un primer paso en un proceso de negociación. Yo no aventuraría tanto. Es tiempo de trabajar en lo que está encima de la mesa y es tiempo de reflexión, pero es así, no es más. Es un primer paso en el sentido de que hay cuestiones que hasta ahora no se habían dado. Es positivo.
De mantenerse esa huelga, sería la tercera que convoca a la justicia en las últimas semanas. La primera fue la de los letrados de la administración y la otra los funcionarios, que mañana reanudan los paros. Detalles, Patricia Rossetti.
Primera jornada de huelga de 24 horas de las 7 previstas en este mes de mayo. 24 horas de paro que van acompañadas de una concentración a las 12 del mediodía en las puertas del Ministerio de Justicia. Los funcionarios, con las negociaciones rotas con el Ministerio desde hace semanas, responsabilizan a la ministra Llop si se produce el colapso en la justicia. Desde que empezó la huelga de funcionarios se han paralizado 4 millones de expedientes administrativos y decenas de miles de juicios. Los funcionarios también quieren una subida salarial lineal como la conseguida por los letrados judiciales, explica el portavoz de CESIF, Javier Jordán.
Lo que le estamos exigiendo es que nos dé el mismo reconocimiento que se le ha dado a los letrados de la Administración de Justicia en el marco del acuerdo que se ha firmado con la Secretaría de Estado de Función Pública en la aplicación o con la implantación de la Ley de Eficiencia Organizativa de los Tribunales de Instancia.
Los siguientes paros de 24 horas serán martes, miércoles y jueves de la próxima semana y de la siguiente.
Hoy también te hemos contado cómo la Reserva Federal de Estados Unidos ha vuelto a subir otro cuartillo los puntos de interés. Era lo esperado por los mercados y por los expertos. Van 10 subidas consecutivas y el presidente de la Fed, Jerome Powell, asegura que la sensación es que estamos cerca del final de esta tendencia alcista. Hoy no se ha tomado ninguna decisión sobre ese futuro.
Hoy hemos decidido subir los tipos de interés 25 puntos básicos, pero no hemos decidido hacer una pausa. En el comunicado de marzo dijimos que podíamos anticipar algunas medidas adicionales que podrían ser apropiadas, pero hemos quitado esa frase del comunicado de hoy. Ahora sostenemos que tendremos en cuenta las consecuencias de estas medidas para bajar la inflación al 2%.
Mañana toca subida de tipos aquí en Europa. El Banco Central también volverá a encarecer el precio del dinero para intentar controlar la inflación. Rosalía Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo rezuma frustración. Los tipos de interés han subido ya hasta el 3,5%, presionando sobremanera a familias y empresas sin que la inflación haya quedado bajo control. Persisten niveles todavía muy lejanos al objetivo del 2%. Así, no queda más remedio mañana que otra subida de 25 o de 50 puntos básicos. Pero los miembros del Consejo, como el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, saben que no se puede seguir presionando a la baja la economía indefinidamente. La ventana temporal abierta para la política monetaria es limitada. La inflación desciende demasiado lento. Hay que ver qué hacer. El Banco Central Europeo está haciendo su trabajo, pero los miembros del Consejo se quejan de que las subvenciones de los gobiernos europeos al consumo, muy especialmente al consumo de energía, así como los convenios salariales, están jugando en su contra y a favor de la inflación. De momento, debemos seguir preparándonos para nuevas subidas de la hipoteca.
La subida de tipos no será la única noticia económica importante de mañana. A primera hora conoceremos el dato de paro y afiliación a la seguridad social del mes de abril. El gobierno anticipa que serán buenas cifras. Marta Ruiz.
La vicepresidenta económica Calviño ya avanza que abril mantuvo el ritmo de creación de empleo de meses anteriores.
Los datos de afiliación a la seguridad social del mes de abril confirman que esta dinámica positiva se mantiene. Cerraremos el primer cuatrimestre del año con más de 400.000 afiliados a la seguridad social más.
A falta de cifras definitivas, marzo cerró con récord de ocupados 20,4 millones tras sumar más de 200.000 afiliados medios y la tasa de temporalidad bajó del 30 al 14, eso sí, con una fuerte presencia de fijos discontinuos o a tiempo parcial. Aunque el paro se recortó en 49.000 personas, España sigue liderando el desempleo de la Unión Europea con 2,9 millones de parados, un 13% de tasa que llega al 29% en el caso de los jóvenes. Y los analistas hablan de un paro efectivo de 3 millones y medio si se tiene en cuenta a los fijos discontinuos inactivos. Un par de datos más. A cierre de 2022, un 29% de los parados con experiencia no recibía ningún tipo de prestación y 600.000 llevaban más de 4 años buscando empleo, según un informe de Comisiones Obreras.
Y termino con un dato. 8 de cada 10 españoles reconocen haber bebido alcohol en el último año, un porcentaje alto, aunque el consumo intensivo ha disminuido en casi 3 puntos desde la última encuesta bianual. Baja el número de menores que participan en botellones. Aún así, el alcohol es la sustancia más consumida en España. Detalles. Sefi García, buenas noches.
La edad media para empezar a beber está en los 16 años, pero el 66% de los jóvenes de 14 a 34 aseguran haberse emborrachado en el último año. El consumo por atracón en los menores ha disminuido un 13% en los últimos 15 años y en los botellones hay un 2,5% menos, pero 7 de cada 10 confiesan consumir alcohol. Las cifras tienen un punto alentador, pero Beatriz Martín, de FAD Juventud, asegura que siguen preocupados.
Por un lado, la alta aceptabilidad social y el hecho de que no se sea muy contundente para reducir su acceso y disponibilidad, sobre todo a menores.
Porque la consecuencia de consumir alcohol puede ser demoledora. Agustín empezó con 14 años. A los 30, su vida era un infierno.
El alcohol me dejaba solo, me dejó solo porque la familia no me abandonó, pero yo lo que quería era estar solo. Quería beber, quería morir, yo no sé lo que quería. No sé, era una locura total.
Lleva 18 años sin probarlo, pero arrastra secuelas. Desde FAD Juventud esperan que la tendencia a la baja siga consolidándose.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El próximo sábado los aficionados de los Osasuna tienen una cita con la historia. El equipo rojillo juega la segunda final de la Copa del Rey de toda su existencia. Será en Sevilla y se enfrentará al Real Madrid. La emoción en Pamplona a 3 días del partido es máxima, y más teniendo en cuenta que si ganan sería el primer título, también el primer título de su historia. Algo más de 20.000 aficionados de los Osasuna podrán disfrutar de la final en el Estadio de la Cartuja. Estos socios se tienen que desplazar hasta allí, encontrar dónde dormir, y los precios, ya te adelanto, son muy altos. Ya sea en avión, en tren o en coche. Pero fíjate, hay una alternativa que está teniendo mucho éxito entre sus aficionados, y es ir hasta Sevilla en autocaravana. Al principio, cuando apenas eran 20 los interesados, todos eran de Navarra, pero corrió la voz y a día de hoy hay gente de Galicia, Salamanca, Segovia. Una historia que hemos conocido en Mediodía COPE y con la que ponemos el lazo a la linterna junto a Pilar García Muñiz en nuestra historia bonita y deportiva del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, la verdad que emoción es poco lo que siente no solamente en Pamplona, en toda Navarra con esta final y con su equipo con el que están completamente volcados. Va a haber una movilización bestial, muchísima gente va a ir incluso sin entrada porque no se quieren perder el ambiente ese día tan especial para los rojillos. Y eso que el viaje es largo, ¿eh? 916 kilómetros separan Pamplona de Sevilla. Y esa distancia es la que, como decías, muchos van a recorrer en autocaravana. Todo surgió cuando Osasuna se clasificó para la final de la Copa. La Asociación Navarra de Turismo Autocaravanista empezó a pensar que una buena opción pues era ir en estos vehículos, si encontraban, eso sí, un sitio en el que poder aparcar. De hecho, lo comentaron en su grupo de WhatsApp, la idea fue cogiendo peso, y a falta de 3 días para la final, es este sábado, son ya 180 las autocaravanas que se han apuntado y se van a desplazar este fin de semana a Sevilla. Algo que no se esperaba Pachiz Cue, que es el presidente de la asociación y el hombre que ha promovido y empujado toda esta aventura.
Pues no, para nada, pero obviamente escuchando el programa y los precios que con los que está todo, ahora mismo no me extraña, ¿no? Inicialmente lo hicimos pensando para unos pocos socios y la cosa, como bien has comentado, ha ido cogiendo volumen y la verdad que nos ha desbordado bastante, sí.
Se espera tal afluencia de aficionados que Renfe ya ha añadido un total de 15 trenes especiales con 8.000 plazas desde Madrid, Pamplona y Zaragoza. También 9 servicios especiales de AVE en la línea Madrid-Sevilla, unas casi 5.000 plazas adicionales.
Va a haber llenazo absoluto en Sevilla, donde la ocupación hotelera va a rondar el 100%, y eso que los precios, bueno, como pasa siempre, ¿no? Con una final, los han subido que no veas, es una pasada. Mira, por ponerte un ejemplo, la noche en el hotel más cercano al Estadio de la Cartuja, que es donde se va a disputar la final, un hotel de 4 estrellas cuesta 731 euros, ¿eh? Y ya solo le quedan 4 habitaciones libres. Está prácticamente todo cogido. Por menos de 400, 500 euros la noche, era casi imposible encontrar sitio en el que poder dormir. Desde luego, los que mejor lo han hecho han sido los previsores, como Xavi.
Vamos el viernes desde Zaragoza a Sevilla en AVE, llegamos a comer a Sevilla, nos alojamos en un piso en la Alameda de Hércules, que es una zona muy buena, de muy buen ambiente y cerca a la Cartuja. Más que suerte, lo que hicimos fue hacerlo todo con antelación. Reservamos el alojamiento nada más ganar el Sevilla y reservamos el tren nada más clasificarnos contra el Atleti.
Y al precio del alojamiento le tenemos que añadir el transporte. Una de las opciones es el tren, como ha hecho Ivón, que irá desde Pamplona con su mujer y un amigo.
Bueno, pues nuestro viaje comenzó, pues no sé si nada más eliminar al Betis o un poquito antes de jugar contra el Sevilla, el partido del Sadar. El AVE lo cogimos, eso, con mucha antelación, porque aparte de ser unos visionarios, tenemos más ilusión que ninguno. Y nada, iremos en tren el viernes para comer, ya estamos en Sevilla, y el domingo volvemos tranquilamente.
Bueno, no esperaron, como has escuchado, a la semifinal, ¿eh? A ver qué pasaba, si se clasificaba finalmente Osasuna para la final o no. Ellos fueron previsores y fueron cogiendo, pues, alojamiento y tren con antelación para no encontrarse, pues, con los precios disparados que hay actualmente. Por eso muchos a última hora han optado por viajar en las autocaravanas. Y pueden hacerlo porque ellos, como cuenta Pachi, también fueron previsores y buscaron con tiempo dónde aparcarlas.
Digamos que hace cuando se clasificó Osasuna para la final, hace unas 3 semanas nos pusimos en contacto con la Asociación de Autocaravanas de Andalucía, y bueno, les pedimos un poquito de ayuda para identificar algún aparcamiento donde pudiéramos meternos. Obviamente, inicialmente estábamos hablando de unas 20-30 autocaravanas, no el volumen que hemos cogido ahora.
Bueno, además, 20 o 30 autocaravanas, pero que al final, pues, ¿qué pasa? Que se han juntado 180, casi nada.
Sí, sí. Además de hacerlo con tiempo, todas estas gestiones que ha hecho la asociación han sido a distancia, lo que, claro, dificulta la operación.
Gestionar la distancia, sin duda, no ha sido fácil. Y no solo es la distancia, sino el desconocimiento o la falta de una red de contactos en Sevilla. Nos hemos apoyado en la asociación andaluza de autocaravanistas que nos han ayudado a la identificación del solar donde podemos aparcar, pero después todas las gestiones, pues bueno, las acabamos haciendo por email o por teléfono.
Los aficionados de los Osasuna podrán aparcar sus autocaravanas muy cerca del Estadio de la Cartuja.
Gracias a Dios, la propuesta que nos hicieron era un solar que está en la propia Cartuja, que está, vamos a decirlo, cercado, y bueno, digamos que hemos subido hasta los 120, pero bueno, como digo, de una manera un poquito inesperada. Pero sí, la verdad que bastante suerte, porque el sitio está pues a un par de manzanas de la fan zone, de donde va a estar toda la afición de Osasuna, y está, pues, a unos 15 minutos caminando del estadio.
Pues ya ves, al principio la idea de este viaje era una iniciativa en principio para los socios de la asociación. Parecía que iban a ir, pues no sé, 6, 7, 8 autocaravanas, pero la idea se fue poco a poco extendiendo y ya has escuchado que el aparcamiento de 120 plazas está completo. Claro, el gasto de alojamiento no tiene desde luego nada que ver con las otras alternativas.
La estancia en el local este o en el solar este que hemos acordado nos van a cobrar 10 euros por noche, y básicamente esos son los gastos, te diría, diferenciales de quedarte en casa, porque el resto de lo que es la comida y tal, eso lo puedes gestionar dentro de la autocaravana, aunque un fin de semana como este estoy seguro que la gente lo va a echar todo por la ventana y estarán los restaurantes a tope.
Y fíjate, a pesar de haber organizado todo este jaleo, todo este trayecto de caravanas desde Pamplona hacia Sevilla, Pachi no va a poder asistir el sábado a la final por motivos personales. Aunque eso sí, mañana sí va a estar en un momento muy especial, en el inicio de los preparativos de esta final de la Copa del Rey, van a escenificar la salida de las caravanas por Pamplona.
Mañana jueves a la tarde queremos escenificar la salida, independientemente de que haya salidas escalonadas. Vamos a juntar un grupo de autocaravanas en la zona del estadio del Sadar, donde juega Osasuna, y subiremos a Pamplona en grupo, y la idea es escenificar un poquito la salida atravesando, bueno, por las arterias principales de Pamplona y ya saliendo directamente hacia la ruta, tanto por Burgos como hacia Madrid.
Te recuerdo el titular: 180 autocaravanas llegarán a Sevilla con aficionados de los Osasuna desde toda España en los próximos días. Los precios están disparados, la autocaravana es una buena opción, todo para seguir la final de la Copa del Rey que juegan contra el Real Madrid en el Estadio de la Cartuja. Gracias, Pilar, por ponernos a la linterna con nuestra historia bonita y deportiva del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Gracias a ti, Ángel. Y una cosa.
Dime.
Aupa Osasuna.
Ya te toca la fibra, hija. Venga, hombre, un beso, Pilarín.
Un besito.
Adiós, chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. Un restaurante de la Costa de la Morte pone como condición para aceptar niños menores de 12 años que permanezcan sentados a la mesa durante toda la comida. Lo dice claramente: si no es así, deberías replantearte la reserva. A mí me parece muy bien, porque mi abuela nos enseñó que para levantarse de la mesa primero había que esperar a que todo el mundo acabase de comer y después pedir permiso. Era exigente la abuela, pero ahora se lo agradezco. Mi amigo Sostres sabe mucho de dos cosas: de Jean Laporta y de ir a comer a restaurantes. Cuando nació mi hijo, me lo dejó claro: debes llevarlo a comer fuera siempre que puedas y aprenderá a comportarse. Pero cuenta con una cosa: más de un día y más de dos tendrás que levantarte e irte a tu casa con el plato a medias. Se llama educar. Lo mejor de este restaurante de Costa de la Morte, que se llama Ofragón, es que ha montado un debate en Twitter sobre el tema, y los ofendiditos están dando la chapa. Algunos descartan ir, y otros hablan de adultocentrismo o de edadismo salvaje. Los últimos se preguntan, irónicamente, si los mayores de 12 años sí pueden jugar por el local. Yo estoy encantado, porque cuanta más variedad haya, mejor. Por cierto, ahora se están poniendo de moda los restaurantes para familias en los que al sentarte tienes que dejar el móvil en una cesta. Comer sin pantallas. Un lujo de otro tiempo a prueba de adolescentes.
De adolescentes y de mayores, macho. Cuidado. Gracias, Juan.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y las mujeres españolas cada vez tienen más responsabilidad dentro de las empresas, aunque el ritmo de crecimiento todavía es lento. Bueno, es un problema generalizado porque ningún país de Europa consigue alcanzar ese 50% de mujeres en consejos de administración.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Solo el 14% de las direcciones de las empresas están ocupadas por mujeres.
Sí, 6 de cada 10 todavía no tienen a ninguna en sus comités de dirección. Y es que
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
11, 12, 13, 23 y 26. Soles 11 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Irra?
Bueno, mira, quiero arrancar como lo hacía el día de hoy, porque tu conexión del Tron con Herrera hoy a las 8:30 de la mañana...
Ha sido memorable.
Sí, valía muchísimo la pena.
Mucho.
Ya me han escrito varios amigos diciéndome que lo sacase...
¿Dónde trabajamos?
Y que lo sacase para este momento, es verdad, ¿eh? Para recordarlo ahora. Me han escrito varios que lo están escuchando porque vale la pena, sobre todo, por la despedida.
Atento a esa derivada que es muy interesante.
No nos lo perdemos. Esta tarde en la brújula a las 7.
Y en la linterna también, en los dos sitios, ¿eh?
Venga. Vale, adiós.
Hasta luego.
Es verdad que he dicho la brújula, espérate. Que eso de otros.
Sí, pues, pero no son competencias. Bueno, pues, somos líderes.
Pues en hora 25.
Muy buena, tío. Esta noche sales en el resumen.
A ver, claro.
Ay, qué bien te está quedando el hoy por hoy.
Exactamente, aquí en más de uno todos los días. A ver, esta que emisora es. Pongamos seriedad aquí.
Que ya nos hemos vuelto locos del todo.
Buenísimo.
Lo que tiene el respeto a la competencia.
Sí, fíjate que yo llevo aquí sin saber en qué programa iba a trabajar.
¿En qué cadena?
Escuchando a Herrera por la mañana. Bueno, precisamente esta linterna contaba hoy noticias, como siempre, entre ellas que vuelven a subir los tipos de interés. Y esto es algo que afecta. Esto es algo que afecta a muchísima gente, sobre todo a los que tienen hipotecas.
Nos vamos a Estados Unidos, donde la Reserva Federal, como se esperaba, acaba de subir de nuevo los tipos de interés. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues otro cuarto de puntos, dejando el precio del dinero entre el 5 y el 25%. Es la décima subida consecutiva de tipos de interés en los Estados Unidos desde el mes de marzo de 2022. Que la economía en Estados Unidos se está frenando y que el riesgo de la recesión aumenta.
Ahí lo tenemos. Qué alegría.
Fenómeno.
Te queda una cara.
Es que, macho, es que no.
No hay por dónde cogerlo esto. Pero nada, no, ya
luego,
no salimos.
Y luego nos dicen, no hay que dar buenas noticias, tenéis que... Vamos a ver.
Sí, es que esto no es...
No llamamos a Juan Ferro.
Más nos tendrían que pagar para dar buenas noticias, porque no las hay.
Tuve idea.
Y en esta linterna hablábamos de los problemas de los abogados del turno de oficio, amenazan con huelga, y Antonio Morán, que es responsable precisamente de turno de oficio, te explicaba que vive en la tormenta perfecta.
Desde la pandemia, que ya supuso un parón para todo el país, si a eso se añade luego los posteriores paros a los que hace referencia, y así como una situación crónica y crítica de la Administración de Justicia desde hace años, pues tenemos lo que podemos llamar la tormenta perfecta.
Claro, es una parte más, otra huelga más, otra amenaza de huelga más, después de las que ya ha habido en el mundo de la justicia. Y esta noche también poníamos el foco en la situación en Sudán. Allí siguen los enfrentamientos en las calles y la situación es caótica. Paula Gil es presidenta de Médicos Sin Fronteras España.
Todas las personas que están necesitando atención médica, que no son heridos, sino pacientes crónicos, pacientes con problemas renales, niños malnutridos, se encuentran con un problema muy serio, ¿no? El 70% de los hospitales están cerrados, no tienen suministros, no tienen agua, no tienen electricidad. El personal sanitario no consigue llegar a trabajar.
Sí, el infierno.
Y la otra cara de la guerra también. Y en el foco, hoy hablábamos de salud con Esteban Pérez Almeida, nuestro médico de cabecera, y te contaba los beneficios múltiples de la siesta.
¿Tú sabes lo que es la siesta?
Yo creo que solo duermo de vez en cuando algún fin de semana.
Entonces, ¿por qué llegas unas legañas como costras?
Pues es porque me acabo de levantar, pero no de la siesta.
Ah, fenómeno. Lástima que te das las 4 de la tarde, tío.
Oye, un día casi llego tarde. Bueno, no lo contaré.
¿Cómo
aquí
que casi llegas tarde?
No.
Dirás que un día llegas casi a la hora.
No lo digas esto, porque mi familia te está escuchando.
Ya. Y va a decir, ¿qué te crees? ¿Que tu familia no te conoce?
Hemos pagado una educación, mil cosas.
¿Tu familia no te conoce?
Poco más bien, ¿eh?
Bueno,
poquillo me conoce. Bueno, te contaba, Esteban, los beneficios múltiples de la siesta. Para todo. La hipertensión, la diabetes, el estado de ánimo. Pero luego pasaba esto.
Ya se han percatado cómo un pequeño descanso sirve para recuperar energía y está mejor de ánimo después y salir a conquistar el mundo. Multinacionales tan importantes lo han implantado en sus oficinas. Pues en Japón lo llevan casi a rajatabla y así pues estiman que están evitando nada más y nada menos que 2.000 muertes al año. Tomamos nota.
Necane, ¿tú estás a favor de poner un sofá aquí en la esquina, en el despachito, no, para la siesta?
No, porque creo que hay gente que le echaría mucho morro.
Pero nosotros sentamos a las cuatro, Esteban. Nosotros podemos comer tranquilamente a la una y media, dos, echarte tu siesta y luego venir a trabajar.
Estamos aquí preparando la linterna. Veo así enfrente por el ojillo a Nekane o a Silvia que hacen boom. Y vamos, del soplamocos no hay tiempo.
Estáis acabando con nuestra salud.
¿Quién?
¿Tú?
¿Yo?
Por impedir la siesta. Y Nekane Fernández por darte la razón.
No, Nekane dando lecciones.
Sí, sí, diciendo. Hay gente con mucho morro.
No sé muy bien de qué hay gente. Solamente le ha faltado decir esta gentuza que me rodea.
Esta gentuza que me rodea, que sería capaz de tirarse dos horas de siesta.
Sobre todo, yo lo sé que lo decía por eso, quien se sienta a su izquierda.
Sí, fíjate que a mí esa persona también me suena, que soy yo, ¿eh? Pues no, hombre, no, si hubiese un sofá.
Y el de enfrente.
Y el de enfrente también, Álvaro García, eso es. Oye, pues hombre, pero media horita.
No, no.
Más de media hora no, porque ya te levantas atontado.
Ha dicho Nekane que le echaríais mucho morro.
Bueno, está, es que.
Yo creo que ha sido evidente lo que ha dicho. Y bueno, es más, tienes razón.
Eso fue evidente, pero lo que pasó desapercibido, incluso para ti, fue la falta de respeto que Nekane Fernández, esta la que defiendes, tuvo contigo justo
después.
Sí, no,
después. La he oído, la he oído.
Sí, sí. Escucha, escucha.
Vamos, ve.
Es que no lo veo.
Pues oye, yo, alguna tarde que llego así, un poco espídico, para variar,
Ya, claro, Ángel. Y luego, ¿cómo te pones delante del micro? Pues más atontado todavía.
Pues como un tío.
Claro, claro.
Todavía.
Sí,
la clave es el
todavía.
Pulso.
Sí, todavía, sí. ¿Qué está insinuando?
Sí, sí. No, no, está insinuando, no está insinuando nada.
¿Qué te está diciendo
exacto,
a la cara?
Exacto. De todos modos, te estoy enseñando el teléfono móvil. Es un mensaje que he mandado a determinado directivo de la planta de personal, ya lo sabes.
Bueno, ya le podemos decir que mañana no le funcionará la tarjeta para acceder a...
Ni el email.
Ni el email tampoco.
Ni para pedir la cena, ni el email.
No le va a funcionar nada. Sí. Pero todo lo que no
y
te
como
quiere...
Silvia se siga sonriendo, tampoco.
También va con ella detrás. Sí. Y nos quedamos aquí tú y yo solos,
sí.
Que podemos levantando, sacarlo, bueno, podemos favor, sacarlo perfectamente.
Con una mano atada a la espalda. Sí.
Y con un pie también.
Pringaos.
Bueno, todo lo que no te quieren en el equipo Expósito te quieren fuera de él, todo
eso
se ha dicho.
Verdad.
Y es que entre la gira de presentación del libro Mi abuela sí que era feminista y el liderato en el EGM, ya te salen fans de debajo de las piedras.
Hola, soy Tomás, el yerno de Elena, que te escucha todos los días, Ángel. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Pues muchas gracias, Tomás, el yerno de Elena, y un beso muy fuerte para Elena, que creo que es súper fan.
Vamos ahí. ¿Qué? Ya estás a un paso de los Beatles, ¿eh? Podrías llenar, hombre, no digo yo el Bernabéu, pero el WeThink con entradas así baratitas.
Cuestión de proponérmelo.
Yo te lo organizo, me llevo una parte.
Cuestión de proponérmelo.
Me llevo una parte y organizamos una linterna ahí en el WeThink, sería genial. Lo que no entiendo es cómo no te dan un Ondas Expósito. Porque renuevas poco a poco y sin darte cuenta el lenguaje radiofónico.
Bueno, si trabajamos en hora 25, oye, igual. Has empezado por ahí hace un rato. A lo mejor es una condición interesante.
Interesante. No la única, pero interesante. Sí.
Hemos adelantado hora 25, pero a mí me da que muy bien no les ha sentado.
No.
Llámame espabilado.
No sé, lo que te digo es que poco a poco renuevas el lenguaje radiofónico y ha sido con tu forma sutil de introducir la publicidad durante la tertulia.
Bueno. Alberto, ¿y por qué? ¿Qué sentido tiene buscar esa bronca?
Que enseñen ese mail. Ese mail en el que se delega.
Todo un desastre. Todo un desastre.
Déjame. Joder, voy de culo contra el viento.
Es un vamos. Poeta.
Estás escuchando La Linterna de
Cope. ¡Hiciste la maleta!
Falta que pongas los chunguitos. Falta que pongas los chunguitos habitualmente. Bueno, sería genial.
Oye, perdóname, que se me ha entendido.
Perfectamente.
¿Qué es lo que te ha sentado mal? ¿Lo del contra el viento?
No,
lo del culo.
No, lo del culo es muy normal, es natural.
Todo el mundo tiene culo.
Me alegra que hables para la gente como yo.
Tiene culo.
No fastidies.
Sí.
Bueno, y en los deportes.
Te sorprenderías.
Y de todo tipo, pero sí. En los deportes, jornada de liga. Gritos e insultos a Messi por parte de ultras en París. Pero me quedo con un relato, porque es tremendo. El que hacía Paco González del viaje de autobús del Tour Telecom, el equipo turco de baloncesto que jugaba contra el Gran Canaria. Mira.
Gran Canaria Tour Telecom. Y hay un mediano lío. El equipo turco del Tour Telecom ha denunciado que en un trayecto de 10 minutos en autobús hacia la cancha han tardado 40 minutos. Y que el entrenador ha tenido que ir a un hospital a que le pongan un collarín porque discutiendo con el conductor del autobús sobre el volumen de la radio, este ha pegado un frenazo y el que estaba de pie se ha pegado un coscorrón contra el cristal. Suena todo muy raro, pero bueno, es lo que hay.
Joder, macho.
Pobre turco.
Haciendo amigos.
En fin, nos vamos a ir con...
Y luego nos vamos allí al turismo sanitario. Sí, prepárate.
James Brown nacía tal día como hoy hace 90 años.
Está para morir, ¿no?
Pues ¿sabes qué pasa? Que ahora me haces dudar.
Adiós, Indra, hasta mañana. Tío, míratelo antes. Ya,
pero si es el nacimiento, no era la muerte.
Ya,
¿qué
coño,
más,
pero habría que saber si...
Bueno, está, si está mal, muerto, pues...
Lo sentimos mucho. Si, no, si la familia nos está oyendo, efectivamente.
Y si no, felicidad.
Si no, ánimo. Cuídate.
Al suelo llené con calambres Juan Iglesias. Están los del Getafe, tiesos, Gema.